Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Esta noche vamos a hablar en este programa de un caso muy sonado que todos vosotros de alguna manera conocéis, que además recordaréis pues eso, qué edad teníais y qué pensasteis y qué estabais haciendo cuando se resolvió el triste final de esta desaparición y crimen, por supuesto, y asesinato de estas niñas de Alcácer. Aquellos casos que son malditos y que son ásperos, por así decirlo. A ver si me entendéis. He estado buscando entre algunos invitados cuál podría ser el mejor. Sin duda, sé que he elegido un gran invitado, posiblemente el que pudiera tratar esto con más respeto. Pero por el camino me he encontrado con varios noes. Este caso, mejor no tratarlo. Este caso, yo de eso no voy a hablar, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que la actualidad nos ha traído de nuevo este dossier y vamos a contarlo esta noche. No se preocupen, que no habrá ningún tipo de detalle escabroso. Intentaremos evitarlo. Aquí comienza Madrid Misterioso. Soy Álvaro Martín. Nuestras redes sociales son Twitter, Facebook e Instagram buscando Madrid Misterioso. Y si os parece, como digo, y además quedaros hasta el final, que habrá otra historia para terminar con un poco más de energía y de luz. Comienza, como digo, Madrid Misterioso. Es un caso polémico, tal vez el que más. Es un caso mediático, sin duda el que más. La actualidad de vez en cuando reabre estos archivos y las heridas que los acompañan. La información es la que sigue. En la web de Le Madrid se puede leer que Miguel Ricard, condenado por el triple crimen de Alcácer, ha sido identificado de forma rutinaria por la policía tras efectuarse el desalojo de una vivienda ocupa en la calle José Garrido del distrito de Carabanchel. Según han informado fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en un comunicado, Ricard no ha sido detenido al no tener deudas pendientes con la justicia, han detallado las mismas fuentes, quedando en libertad. Ricard fue sentenciado a 170 años de prisión en 1997 tras haber sido encontrado culpable del secuestro, tortura, violación y asesinato de las adolescentes Miriam García, Desiree Hernández y Toñi Gómez. Tras la suspensión de la doctrina Parot, su sentencia se redujo a 21 años, de modo que se preveía su salida de la cárcel para el 19 de enero de 2023. No obstante, Ricard fue liberado de prisión con antelación el 29 de noviembre de 2013. Es la única persona que ha sido juzgada y condenada en relación con el crimen de Alcácer. Esta noche rescatamos este polémico expediente español, una mancha para nosotros en muchos sentidos, me refiero para nosotros, para la humanidad. Lejos de nuestra intención está el tirar del amarillismo o del sensacionalismo. Sencillamente vamos a contar lo que se sabe y a subrayar lo que no se sabe por si algún día puede saberse. Porque este caso tiene sus recovecos, tiene sus vergüenzas, sus extrañezas y su brutalidad. Pero no entraremos en eso. A continuación vamos a dar paso a nuestro invitado para que arroje algo de luz sobre los sucesos de Alcácer. Hoy en Madrid Misterioso nos acompaña Cristian Campos, que es periodista especializado en sucesos y crónica negra, redactor en Acerca Comunicación Cultural y coordinador de prensa de la asociación SOS Desaparecidos. Y además espero que un día nos acompañe para hablar precisamente de este tema, del cual es importante subrayarlo. Y además él ha colaborado en diversos medios con sus artículos y es un placer tenerle aquí para que nos aclare un poco, aprovechando este clip de actualidad y esta noticia que tiene que ver con Madrid, que nos aclare alguno de los pormenores de este caso Alcácer. Cristian Campos, bienvenido.
Bien hallado, pues muchas gracias por la atención y por permitirme estar en tu programa, por supuesto.
Y ahí quedas lanzada esa invitación para futuras ocasiones. Tenemos un caso que, bueno, pues en 1992 y 93, eso fueron unos cuantos días de incertidumbre, de búsqueda, de esperanza por la desaparición de tres niñas, en fin, en el municipio de Picassent. Este caso que se llamó el caso Alcácer. En esos 75 días de búsqueda, pues a pesar de que hubo esfuerzos por tratar de encontrarlas vivas, y esa era la esperanza, pues finalmente el hallazgo de las víctimas se produjo por parte de dos apicultores en enero del 93. Mucho tiempo ha pasado, documentales, actualidad, los principales implicados y algunos de los que investigaron con mejor o peor fortuna y con mayor o menor acierto este caso, pues algunos han desaparecido, otros han fallecido, y en fin, este es uno de los casos más icónicos y también más tristes de nuestra crónica negra. Lo primero, Cristian, quiero que nos cuentes un poquito por qué es tan importante, por qué ha dejado esa huella el caso Alcácer.
Bueno, muchas de las personas que nos escucharán saben seguro, pues, que el caso Alcácer, desde su principio, desde el primer momento, fue un caso mediático. Coincidió con la apertura de las televisiones privadas en los años 90, con esa búsqueda incesante de audiencia entre estas televisiones. Y bueno, pues eso fue sin duda una de las razones que hizo que Miriam García Iborra, Toñi Gómez y Desiree Hernández Folk, Toñi Gómez Rodríguez, se viera en todos los sitios, ¿no? Y fuera un caso que se siguiera muchísimo hasta el caso que, bueno, que caló tan profundo como tú señalas, ¿no? Dejó una profunda huella, todo lo que fue la desaparición de las adolescentes se siguió al milímetro, ¿no? Se quería saber todo, incluso, bueno, se notificaron muchísimos avistamientos por todos los sitios, por las ciudades más diversas. Porque todo el mundo creía que estaba viendo a las niñas de Alcácer, ¿no? Como se las llamaba. No era así, evidentemente, pero hay mucha gente que lo creía, ¿no? Y luego, cuando ocurrió el triste desenlace, ¿no? Lo que tú nombrabas antes del 27 de enero del 93, cuando se encuentran los cuerpos, fue una herida que dañó no solo a la familia, ¿no? A las familias, sino a toda España, ¿no? A gran parte del país.
Un caso que también dejó una impronta importante en la mentalidad de muchos padres en aquella época, padres de adolescentes. Ten cuidado si vas a salir, porque fíjate lo que ha ocurrido. Porque esto comienza, Cristian, con tres chicas que van a salir, ¿no? Que van a salir de fiesta o que van a salir a la discoteca.
Pues sí, dejó una profunda huella, como tú bien decías, y bueno, hay que tener en cuenta que a ver, lo que ellas hacen ese día, ese 13 de noviembre del 92, cuando desaparecen, pues según la versión oficial, es dirigirse en autostop hacia la localidad de Picassent, Y allí, una vez que son dejadas por una pareja de novios en la gasolinera Mari, pues es cuando el destino las cruza con dos delincuentes, que son Miguel Ricard Tárrega y Antonio Ángeles Martins, que son las personas que en un Opel Corsa se las llevan engañadas, porque bueno, ellas como cuenta la versión oficial, tenía intención de ir a Color, por eso están en Picassén, a la discoteca Color. Ellas se suben en el coche, en el vehículo de Miguel Ricard y Antonio Anglés, según la versión oficial, para que les lleven a esa discoteca. Y ellos, como decía, pues lo que hacen es engañarlas, ¿no? Lo que les dicen es que, bueno, que van a recoger primero unas cosas, que ahora las llevan, pero las conducen hasta la partida de la Romana, una zona que está en el término de Tous, Valencia, y allí en una caseta abandonada es donde, según la versión oficial, pues son torturadas, violadas y luego cerca de esa caseta a pie de fosa asesinadas, ¿no?
Se conoce bien toda esa secuencia, es decir, todo lo que pasó, al menos hablamos de la versión oficial, ¿eh? Se conoce bien la secuencia desde prácticamente desde que salen de casa hasta que, indudablemente, eso está claro, fueron encontradas por esos apicultores, ¿no? En la Romana, pero todo lo que pasa entre medias se conoce de forma más o menos certera, o hay dimes y diretes también y hay cruce de declaraciones en esto.
Se conoce por las declaraciones que aparecen en el sumario de testigos que afirman verlas. Es decir, por ejemplo, tenemos el testimonio de la pareja de novios que las lleva hasta Picassén, de Alcácer a Picassén, en el que efectivamente ellos lo que dicen es que las recogen en la carretera de Alcácer y las llevan hasta allí. Está, por ejemplo, el testimonio de un chico de 16 años que las conocía, José Antonio, que dice igualmente que, bueno, que cuando él está volviendo de Color en dirección a, pasando por Picassén, las ve cerca de la gasolinera donde las deja la pareja de novios. Incluso dice que la saluda, ¿no? Luego posteriormente veremos que en el juicio, en la vista oral, él incluso llega a decir en un momento determinado que ve como un coche blanco la sobrepasa y camina hacia adelante y que no ve más, no ve si llega a subirse a ese vehículo, pero que sí que ve que ese coche llega a sobrepasarlas. Un coche que sí que es verdad, que aquí también se apoya la teoría de la conspiración, que en la declaración que él da en un primer momento a la Guardia Civil no aparece este vehículo y posteriormente en la vista oral sí que aparece, como que de repente se acuerda de que había visto ese coche, ¿no? Y básicamente, en lo que empiezan a no estar de acuerdo la teoría de la conspiración o las teorías alternativas, porque hay varias, y la versión oficial es en esas declaraciones, ¿no? Porque para los que apoyan la versión alternativa o las versiones alternativas, hay diversas contradicciones en esos testimonios, como la que os contaba. Y eso da a entender para estas personas que están mintiendo o están ocultando algo, o bueno, en casos normales, una persona que no esté a favor de ninguna de las teorías pueda pensar, por ejemplo, pues que es un despiste o que no recordaba esa declaración antes y luego la recuerda, no sabemos, ¿no? Pero hay innumerables versiones sobre todo esto.
Sí, ahora hablaremos de alguna tal vez de las más comentadas y de cuáles eran los principales investigadores de, bueno, sobre todo pues de Juan Ignacio Blanco. Hablaremos un poquito de las teorías más alternativas, pero hablando de los dos sospechosos, en fin, ¿cómo es que finalmente las sospechas apuntan hacia Ricard y Anglés? ¿Y quiénes eran estos dos?
Bueno, pues como os decía, Antonio Anglés y Miguel Ricard pues eran dos delincuentes. Antonio Anglés llegó a convertir el domicilio de sus padres en Catarroja, pues en un lugar de peregrinaje para delincuentes y toxicómanos, ¿no? Porque él vendía droga y alternaba lo que era pues la venta de droga, la venta de estupefacientes, con asaltos a entidades bancarias, ¿no? Que en esto Miguel Ricard sí que llegó a ayudarle con el paso del tiempo, ¿no? Y también uno de los hermanos pequeños, Mauricio. Y en cuanto a Ricard, pues bueno, él fue creciendo en esa delincuencia junto a Antonio, ¿no? Como os decía, él vivió en todo ese mundo de la droga de él, porque eran amigos. Y bueno, llegó a presenciar pues actos tremendamente violentos. Uno de ellos, por el que fue condenado Antonio Anglés a una pena de más de 6 años y 4 meses de cárcel, aunque hay otras fuentes que apuntan a que fue a más de 8 años, por el secuestro y la tortura de Núria Pera Mateu, que fue una joven toxicómana. Y que eso, bueno, sucedió en enero del 90, ¿no? 2 años antes de producirse el crimen de las adolescentes de Alcácer. Y la versión más aceptada, por lo que nos llegan en las fuentes y demás, es que, bueno, que esta chica, Nuria, pues fue secuestrada después de apropiarse de una dosis de heroína que Anglés le había pedido que vendiera. Y bueno, pues si vemos, por ejemplo, las declaraciones que hace ella en el juicio, son tremendas, son muy impactantes, porque ella llega a decir, por ejemplo, que Antonio, pues, le dio golpes por todo el cuerpo, que la amenazaba con clavarle un cuchillo y hacerle la marca en la cara. La amenazaba también con que le iba a tirar a un pozo, ¿no? Que había allí en la casa de los Anglés, en esa primera casa de los Anglés. Incluso hay varios autores que defienden que incluso la madre de Antonio, Neusa, pilló prácticamente a punto de tirar a este pozo a Nuria por parte de Anglés y en presencia de Ricard también, ¿no? Que estaba con él. O sea que bueno, este fue para algunos especialistas y criminólogos el antecedente del crimen de Alcácer.
Claro, no. Qué bien lo has explicado, porque estas dos personas no salen de la nada, eso para empezar, y no vienen ya limpios de antecedentes y bueno, que llovía sobre mojado. Esto se cuenta poco. Pero te encaja, bueno, te encaja a ti personalmente, o a las versiones que hay sobre este caso, pero sobre todo a ti que lo has investigado. ¿Te encaja que esto pudieran llevarlo a cabo dos personas?
Bueno, si atendemos a lo que dice la sentencia, claramente la sentencia lo deja en abierto. O sea, evidentemente condena a Ricard a 170 años de prisión. Dice que bueno, que Ricard no lo hizo solo. Acusado estaba y está Antonio Anglés de hecho. Y la sentencia deja la puerta abierta a que una persona más hubiera podido estar implicada en el crimen, ¿no? Tal y como suceden los hechos, y sería entrar en el sumario, porque hay detalles que sí que te dan a pensar eso, yo particularmente no me gusta opinar, porque creo que ahora mismo no es mi función principal, sino exponer hechos, pero si me preguntas por mi opinión, yo particularmente creo que sí que hubo más personas implicadas en este crimen. No me refiero a posiblemente personas como se defiende en la versión alternativa.
Esa era mi siguiente pregunta. Pues si puedes explicarla muy brevemente, porque habrá gente que se lo esté preguntando. Sí.
Sí, por supuesto. No, la versión alternativa lo que defiende es que, bueno, que el crimen fue cometido por personas poderosas del ámbito político español, del ámbito empresarial, y bueno, hacia ellos cargan las tintas sin tener ningún tipo de prueba. Que esto es lo que hay que también dejar claro. O sea, la versión alternativa se sustenta en teorías. Pero no en pruebas. O sea, las pruebas fueron las que se encuentran en el sumario, las que recoge el sumario. Evidentemente hay muchas pruebas que no están, que faltan, porque la investigación es una investigación deficiente, también hay que decirlo. Pero volviendo a lo que me preguntabas de la opinión, el sumario sí que deja entrever por testimonios de personas a las que son interrogadas, que sí que es posible que hubiera una persona más por ejemplo, con Ricard y Anglés esa noche, ¿no? Del 13 de noviembre. Por ejemplo, si escuchamos en el juicio las voces de los dependientes del Bar Parador, que es un bar en el que Antonio Anglés y Miguel Ricard bajan a por la cena en una pausa en la que están torturando a las adolescentes, pues ellos declaran en el juicio que Miguel Ricard y Antonio Anglés recogen tres bocadillos, entre otros alimentos, no dos, sino tres, y que por ejemplo, que en la salida de ese bar, la persona que estaba afuera no coincidía con la altura de Antonio Anglés, sino con una persona más bajita, ¿no? Y en este sentido, varios investigadores, varios periodistas de sucesos, sí que, y de hecho el propio Ricard llegó a inculparlo, se llegó a inculpar a Mauricio Anglés, a uno de los hermanos de Antonio, y se entendió que podría ser sospechoso o que haber estado allí esa noche, ¿no? Evidentemente para la justicia no es culpable porque no se le procesó y evidentemente, como se sabe, tampoco se le detuvo por eso, pero Ricard sí que llegó a acusarlo, por ejemplo, aunque Ricard mintió muchísimo. Y ya te digo, hay diversos testimonios en el sumario y diversas pruebas, diversas circunstancias además, que cuenta la versión oficial, que sí que dan a entender ese hecho, ¿no?
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Bueno, conectamos de nuevo con nuestro invitado, con el periodista Cristian Campos, esta vez por vía telefónica. Le tenemos al otro lado y bueno, seguimos hablando del caso Alcácer, con sus interrogantes y también pues con su parte más extraña. Bueno, la siguiente pregunta me gustaría que nos contaras qué fue de las pruebas forenses, porque muchas personas se lo preguntan y bueno, recientemente pues también han salido informaciones y este documental que hubo en la plataforma Netflix hablando pues también sobre algunos pormenores de este caso en los que no estaban tan claros y bueno, pues se habla de negligencias o de mala praxis en el tema de las autopsias. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Sí, situándonos en ese 28 de enero del 93, que es cuando se realizan las autopsias de las adolescentes, las primeras autopsias, porque luego, como saben muchas personas, ¿no?, se hicieron unas segundas por parte del doctor Frontela. Las primeras se hicieron a cargo de seis forenses valencianos y, bueno, pues es cierto que haciendo un repaso de lo que son los puntos clave de ese momento, ¿no?, tan delicado, pues nos encontramos con que, por ejemplo, hubo varias cosas que no se hicieron o que se hicieron mal, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, pues se llegaron a contaminar las ropas de las víctimas, las ropas, por ejemplo, se hallaban completamente empapadas de agua, fueron introducidas en bolsas de plástico y, pues bueno, esto hizo que manchas de sangre, saliva, posible esperma, ¿no?, pues todo eso se perdiera, dejara de existir, o que, bueno, pues se invadiera por hongos. Entonces, bueno, pues hubo pruebas en este sentido que se podrían haber encontrado. Ahí hay mucha gente que defiende la teoría de la conspiración, las teorías alternativas que apuntan en este sentido, pero que a través de este tipo de acciones pues no se localizaron, ¿no? También, por ejemplo, se lavaban los cuerpos antes de extraer indicios de los mismos, ¿no? Y bueno, pues esto también hizo que se perdieran posibles pruebas, como larvas, como pelos, ¿no? También las personas que defienden las teorías alternativas dicen, ¿no?, que las radiografías que se realizaron a los cuerpos no aparecen en el sumario ni tampoco fueron vistas en el juicio, ¿no? Entonces también ven en esto algo que a destacar, ¿no?, en cuanto a las cosas que se podrían haber hecho bien o que no se hicieron, etcétera, ¿no? Y bueno, todo parte pues de eso y de un levantamiento que se hizo unas horas antes que realmente pues sí que fue deficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, nos encontramos con que no se llegó a preservar el lugar donde se encontraban los cuerpos. La zona se acordonó con posterioridad al levantamiento, no antes. Y esto, bueno, pues hizo que se pudieran contaminar las posibles pistas, ¿no? Por ejemplo, otra de las acciones que no se hicieron bien fue cambiar de lugar y de posición los objetos que se encontraron alrededor de la fosa, ¿no? Se juntaron todos en un mismo sitio para hacer unas fotografías, ¿no? Tampoco muchos de los objetos que se encontraban en la fosa llegaron a fotografiarse. Entonces, bueno, es un cúmulo de circunstancias que realmente es un poco lo que decía antes, ¿no? Que sí que hay parte de la investigación del caso que es deficiente y en ella se apoyan las teorías conspirativas para decir que bueno, pues que esto se hizo así porque se interesaba ocultar algo, ¿no? Y por eso se hizo de esta manera deficiente. También hay otras voces que opinan lo contrario, ¿no? Que esto al final es un aprendizaje, que evidentemente los investigadores se equivocan. Ellos mismos llegaron a reconocer que se habían equivocado en varios momentos de la investigación, pero que no lo hicieron con ninguna mala intención. Es decir, no había ninguna mala fe detrás, intención de ocultar algo, sino que se equivocaron y es un hecho.
Eso está claro, sí, tal y como nos has contado, está claro que existen esos errores. Otra cosa es que sean voluntarios, como dice la teoría de la conspiración, pues para tapar pruebas y demás, o que sean de alguna forma involuntarios. Bueno, pues vamos con los dos principales acusados y los dos principales sospechosos. Antonio Anglés, vamos a empezar por él. ¿Qué es lo que pasa con él después de que se encuentran los cadáveres? Y bueno, me imagino que empezaría a haber detenciones y demás. ¿Qué es lo que sucede con este personaje?
Bueno, hay que tener en cuenta que en el lugar del levantamiento de los cuerpos lo que se encuentran son dos documentos que llevan a la Guardia Civil hasta la familia Anglés, en concreto una requisitoria judicial y un parte de urgencias del Hospital La Fe de Valencia a nombre de Enrique Anglés, que es uno de los hermanos de Antonio. Entonces, hay que tener en cuenta que en un primer momento la Guardia Civil a quien estaba buscando era Enrique Anglés, no Antonio Anglés. Entonces, esto hizo que Antonio, cuando van a dirigirse a su domicilio, pues las personas que defienden la teoría oficial dicen que tuvo bastante tiempo de huir, partió ya con esa ventaja porque él no era el buscado en ese momento, era su hermano Enrique, ¿no? Entonces, bueno, pues la teoría oficial lo que nos dice es que ese mismo día, ese 27 de enero por la tarde, cuando la Guardia Civil se presenta en Catarroja en busca de los Anglés, de Enrique, como decía, pues Antonio se marcha de allí, él salta de un cuarto piso hacia la terraza de un salón de bodas que estaba allá al lado de casa, de su casa, y se va de Catarroja en un taxi, tal y como recogen los documentos del sumario, y posteriormente, bueno, al día siguiente es visto por uno de los campos cercanos allí por un pensionista, ¿no?, por Eduardo Bueno, que llega incluso a identificar a Antonio, ¿no? Y bueno, pues él emprende una ruta que, según señalan los documentos oficiales, pues le lleva a eludir el cerco de Valencia, trasladarse hacia la provincia de Cuenca, posteriormente a Madrid, y de Madrid a Portugal, hasta embarcar allí en Lisboa en un barco mercante, en el City of Plymouth, que va en dirección hacia Irlanda, ¿no? Y es en las cerca de las costas irlandesas donde se le pierde la pista porque, bueno, según lo que cuentan las personas que trabajaban en ese barco mercante, pues dicen que él estaba encerrado en un camarote a cal y canto y que al día siguiente, cuando se presentaban a buscarlo, el camarote estaba vacío y no había ninguna pista del polizón que habían encontrado, ¿no? Y que ellos se identifican con Antonio Anglés. Y Miguel Ricard, pues uh-huh. En cuanto a él, sabemos que bueno, pues ese 27 de enero él es llevado al cuartel de Patrais en Valencia para declarar como testigo. En ningún momento se lleva en ese momento como detenido Y es ya bastante de madrugada cuando, bueno, él al declarar y al entender la Guardia Civil que hay ciertas inconsistencias y contradicciones en lo que él está diciendo, cuando se le decide detener. Entre ellas, bueno, él dice que el 13 de noviembre, cuando suceden los crímenes, él se encuentra en la cárcel, por lo que él no había tenido ninguna participación en ellos. La Guardia Civil llama a la cárcel y, tras hacer dos comprobaciones, se ve como que sí que él está, él no estaba en la cárcel ese día, ¿no? Entonces, estaba mintiendo. Entonces, ante esa mentira y otras contradicciones y otra serie de pistas, como por ejemplo la semejanza de su coche, el Opel Corsa, con la descripción que hacen los testigos aquel día de autos, pues llevan a la conclusión de que puede estar implicado en el hecho, ¿no? Y se le detiene, y es cuando ya presta declaración, reconoce que él ha participado en los crímenes y culpa a Antonio Anglés de todo lo demás.
Ajá, y entonces ingresa en prisión, en principio condenado a 170 años, ¿no? Pero ¿qué ocurre con él? Sabemos que en el año 2013, si no recuerdo mal, sale y además una de sus primeras declaraciones son: soy un cabeza de turco, lo que le hicieron a esas niñas fue una barbaridad. ¿Qué ocurrió y qué es eso de la doctrina Parot?
Bueno, pues lo que pasó en ese justo año 2013 es que hubo esa desactivación de la doctrina Parot. Miguel Ricard tenía que haber estado, como tú muy bien decías, muchos más años en prisión, pero al final pues llegó a estar de 20, 21 años, ¿no? Entonces, bueno, cuando él sale de allí, de esa manera, ¿no? Encapuchado, que pudimos ver todos en las noticias, ¿no? Que nos sobrecogía, ¿no? Ver esas imágenes y nos impactaba, pues realmente al poco tiempo se le perdió la pista porque bueno, es verdad que la presión mediática y social volvió a ser bastante amplia. Tú citabas unas declaraciones que él dijo justo ese día de la salida. Que llegó a pronunciar ante el programa Espejo Público, ¿no? En Antena 3, en una entrevista que todavía no se ha emitido, no se emitió nunca. Y es ante esa presión donde, bueno, él va deambulando por varias ciudades de España, ¿no? El primero está, ya consigue llegar a Madrid, después de haber estado en Linares. Llega a Madrid, duerme 2 noches en una pensión, después se desplaza hacia Barcelona. Llega incluso, una vez que está por la zona, llega a estar en Girona, porque se confunde de andén y, en vez de ir hacia Barcelona ciudad, termina en Girona. Y es en Barcelona donde finalmente él se dirige hacia Francia, y allí se le pierde la pista por parte de la policía, ¿no? Aunque posteriormente una comunicación interna que se hace a la policía se notifica por parte de compañeros franceses que está allí, que está en Francia. Pero a nivel de lo que es la sociedad, se desconoce exactamente dónde está, ¿no?
Ajá, y la noticia que nos llegaba recientemente es que, bueno, pues en un registro casi prácticamente rutinario, en una casa o en un piso ocupa de Carabanchel, donde se cree que parte de esa vivienda se utilizaba como narcopiso, pues se le ha encontrado, pero bueno, no había ningún cargo, no llevaba droga encima, la policía no lo detuvo, se limitó a abrir un acta informativa diciendo: pues este señor ha sido encontrado en este lugar. Esto ha sido noticia, la gente le ha seguido la pista, pero realmente hay que aclarar que parece ser que él no vive en ese piso. Ricard no vive allí. Y además te encaja, y a mí me encaja, por lo que nos has contado, esa vida errática, ¿no? que tiene después de prisión.
Sí, totalmente. Fíjate, evidentemente, como te decías, no, él no vive en ese narcopiso, aunque en un principio había informaciones contradictorias, ¿no? Pero realmente él no vive allí. Fue acompañando supuestamente a una amiga, a una compañera que se llama Sarai, una toxicómana. Y cuando la policía del distrito de Carabanchel le pregunta, bueno, le pide la documentación, ve evidentemente que es Miguel Picard. y lo ven, ¿no? Y le describen, aprenden a salir los detalles, ¿no? Vestía un mono de operario, y él contó a los funcionarios que, bueno, que acababa de salir del trabajo, como tú bien decías, le cachearon, no llegaba nada problemático encima, y dijo que solo estaba allí acompañando a esta persona, ¿no? A esta amiga, a Sarai. Entendemos que no por su propio interés, ¿no?, en consumir, sino en acompañar. Y eso es lo que sabemos de las últimas noticias de Miguel Picard, tras 7 años en paradero desconocido, ¿no? No sabíamos dónde estaba hasta hace poco. Lo que también, es importante destacarlo en el sentido de que para la teoría de la conspiración, tantos años después, sin saber de Miguel Picard, tras la salida de la cárcel en 2013, pues ya había... desde el principio, varias voces que apuntaban a que Ricard estaba viviendo, pues, nada menos que a cuerpo de rey, porque le estaban pagando un montón de dinero por parte del Estado o de gente poderosa por lo que había callado durante el juicio, por aquel trato que supuestamente habían llegado de que tú cumples una condena y luego vas a vivir genial. Y luego vemos como que, bueno, que él sigue en su trabajo, como él reconoce ahí en esas declaraciones, que se sigue rodeando de ambientes bastante turbios y que tampoco ha muerto, como también apuntaba una línea de teoría de la conspiración, que decía que, bueno, que al salir de la cárcel de Herrera de la Mancha, pues al poco tiempo después que alguien se lo quitó de en medio, ¿no? Entonces, bueno, al final la verdad, poco a poco, pues termina por salir a la luz. Y hay muchas teorías de la conspiración que se han desmontado en todos estos años.
Hay que contar también que este caso da noticias con cierta frecuencia y además pues en los últimos meses y años ha dado varias novedades que podrían ser importantes, como por ejemplo que en la misma fosa de la finca de la Romana, tras haber visto el famoso documental y... Por desgracia, la zona se ha convertido en un sitio de turismo siniestro, pues unos excursionistas se encontraban con lo que parecía muy raro, la verdad, tan cerca de la superficie, pues unos huesos, ¿no?
Sí, exactamente. Fue el 24 de junio de 2009 cuando Vicente, un profesional de transporte, un camionero, pues organizó un viaje junto a su pareja sentimental para ir a la Romana. También antes había estado en la localidad de Alcácer para visitar las sepulturas de las adolescentes. Y bueno, pues una vez en la Romana, pues su intención también allí era pues darle una ofrenda de flores, unas flores que les habían llevado. Y estando allí, pues vieron un hueso que estaba sobre la tierra. Y al escarbar justo en esa zona, muy cerquita, vamos, debajo de ese hueso, se encontraron con varios huesos más. Él, claro, lógicamente, con muy buen juicio, los depositó, los llevó al cuartel de Oliva. Y una vez allí, pues se mandaron a analizar, se contrastó, se hizo una prueba de ADN a dos de los familiares de las adolescentes y, bueno, salió, evidentemente, como tú bien sabes y mucha gente sabe, que esos huesos correspondían a una de las víctimas.
Porque efectivamente no hemos querido ser muy explícitos en este tema de la salvajada que se hizo con estas tres pobres chicas, pero efectivamente hubo amputación de miembros.
Sí, es un tema que realmente es complicado de contar y que, fíjate, o sea, yo cada vez que se recuerda el caso Alcácer, como tantos otros sucesos, ¿no? Uno se pregunta quién al final estará escuchando lo que hablamos, ¿no?
Claro.
Y muchas veces yo me pregunto, ¿y si ahora está escuchándonos el padre de Miriam, ¿no? La madre de Desiree, dices, familiares de Toñi, ¿no? Y uno piensa, dices, hay cosas que evidentemente hay que saber contarlas, cómo contarlas, hay cosas que realmente no es necesario contarlas porque se sobreentienden o exagerarlas. Y por desgracia, eso es una autocrítica al periodismo de sucesos, al periodismo en general, sí que es verdad que cuanto más morbo parece a veces es mejor por búsqueda de likes, por búsqueda de clics, por lo que sea, pero realmente hay que tener en cuenta que esta historia está hecha por personas, por familias, por gente que está sufriendo todavía estas ausencias, ¿no? Y que cada vez que se recuerda el caso Alcácer es un estigma, o sea, es un dolor tremendo para ellas y todavía más, yo creo, y esa es una opinión muy personal, pero yo creo que también el hecho de que sea un caso tan mediatizado, tan polémico, con tantas teorías, que al final no dejan a las familias descansar, ¿no? Y dices, de verdad, merece la pena tanto sufrimiento, tantos años después seguir haciendo sufrir a las familias. Y no sé, es tremendo, ¿no?
Pues eso casi es un broche de oro a la tertulia que hemos tenido. Y te reboto esa pregunta. ¿Se va a saber algo más? ¿Hay algo más que aportar en un futuro a este caso? ¿O se podría dar ya, aunque sea en falso, pero por cerrado y tratar de sanar esas heridas que hay?
Yo creo que el caso Alcácer nunca se cerrará, en el sentido de que, bueno, Antonio Anglés sigue en busca y captura, la policía sigue buscándolo. De hecho, fíjate, justo coincidiendo con esa noticia del hallazgo de la aparición de Miguel Ricard, salieron las informaciones, ¿no?, de que hace poco, pues cuando salió de la cárcel Miguel Ricard, la policía intentó reunirse con Miguel Ricard para preguntarle por pistas sobre Anglés. Y él no quiso reunirse con la policía. La policía respetó, evidentemente, su silencio, no lo persiguió, lógicamente. Pero yo estoy convencido porque, vamos, es que el tiempo nos está diciendo, ¿no?, que el caso Alcácer siempre seguirá ahí. Seguiremos encontrando noticias, seguirán habiendo testimonios, seguirán habiendo palabras. Pero bueno, al final, yo lo que digo, o sea, los periodistas nos debemos a las pruebas. Es decir, si hay alguna prueba oculta en el caso Alcácer que tiene que ser descubierta, pues que se saque de una vez por todas. Pero al final no se puede estar siempre teorizando y diciendo palabras y dejándolo todo ahí, sino que si es verdad que existe una prueba tan específica, tan concreta que resolvería el caso, yo creo que ya es hora de que esa prueba salga a la luz. O sea, y no estar al final, pues eso, ¿no? Hablando, diciendo sufrir, para nada, porque es una teoría tras otra, pero que no llega a ningún sitio, ¿no? Entonces, esto ya es opinión mía. Tampoco quería mucho opinar hoy, pero bueno, es lo que pienso, ¿no?
Sí, no. Y verdaderamente, bueno, no se te puede poner ni una pega, ni un solo reproche, tal y como nos lo has contado, con la información sobre la mesa, con los datos oficiales. Y es a lo que tenemos que ceñirnos, porque, bueno, escritores de ciencia ficción y de novela negra, pues vamos a encontrar por todas partes, pero en este caso, pues queríamos recordar esto y recordar que este es también uno de tantos, ¿eh? No es que abunden, gracias a Dios, pero existen otros casos Alcácer, por así decirlo, mucho menos mediáticos, igual de preocupantes e incluso más sangrantes para las familias de los desaparecidos o de las víctimas de este tipo de seres sanguinarios, como son, en teoría, pues el propio Anglés y el propio Ricard. Así que, Cristian Campos, muchísimas gracias y lo dicho, sin duda, volveremos a hablar, si quieres, para que nos cuentes sobre el universo de los desaparecidos y cómo podemos aportar un poco también de altavoz para este tipo de temas.
Pues sí, cuando queráis. Realmente una de las cosas más tristes de este caso es que haya caso porque lo hemos cometido el género humano, ¿no? Y realmente cuando piensas en eso dices, bueno, o sea, es que más allá de las personas concretas que se señalan en una teoría, en otra, es que hemos sido los seres humanos, ¿no?, los que hemos hecho un crimen tan atroz. Y yo creo que es avergonzante, ¿no?, como persona, como ser humano, pensarlo así. Es decir, que una persona igual a mí, en ese sentido humano, no ha podido hacer algo así tan atroz, ¿no?, tan terrible, tan trágico, ¿no? Pero por eso es así. Hay gente mala, hay gente malvada en el mundo y el caso Alcácer es una muestra de ello, ¿no?, como el mal existe.
Exactamente. Cristian, muchísimas gracias por todo, por cómo nos lo has contado y por las reflexiones que has hecho que dan para pensar muchísimo.
A vosotros, a ti, Álvaro. Muchas gracias.
Un abrazo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues para terminar este programa que, bueno, sin duda pues ha traído cierta oscuridad, quiero terminar con una historia, bueno, una historia diferente de Madrid y una historia para terminar con otro sabor el programa, que además tiene también, ha venido a mi cabeza también por un tema trágico como fue al final del programa pasado. Recordaréis que hacía una reflexión. Bueno, el programa pasado estuve con Miguel Zorita hablando sobre los huesos perdidos en Madrid, los enterramientos de ilustres que no han aparecido. Y al final hablaba sobre la explosión que hubo en la calle Toledo. En fin, la explosión se produjo muy cerca de la iglesia de la Virgen de la Paloma. Y os quiero contar sobre este tema. Las informaciones proceden del libro Relatos del Viejo Madrid, firmado por Amalia Fernández y Miriam Romero. Están ordenadas estas leyendas de la A a la Z. Y en la V tenemos la Virgen de la Paloma. A finales del siglo XVIII, entre la hoy calle de la Ventosa y la desaparecida de la Solana, existía un corralón perteneciente al convento de Clarisas de Cubas, conocidas como las monjas de Santa Juana. Se criaban en este corral algunas palomas, y servía también para almacenar trastos viejos procedentes del cenobio que, cuando eran de madera, se utilizaban para alimentar el fuego en frías noches de invierno. Un día lluvioso, un antiguo sacristán que se encargaba de echar de comer a las palomas se encontró mientras limpiaba la buzonera, entre otros muchos cachivaches, un cuadro sucio y deteriorado en el que apenas se distinguía una imagen de mujer con vestiduras de viuda siguiendo las modas del siglo XVIII. Le arrancó el viejo bastidor, lo tiró sobre un montón de leña que había preparado para llevarse y, no sabiendo qué hacer con el maltrecho lienzo, se lo dio a unos mozalbetes que jugaban en la calle a las tabas. Les dijo: si encontráis quien os lo compre, podéis ganaros unos dineros. Juan Antonio Salcedo, uno de los chicos, se acordó de una tía suya, portera de una casa de vecindad, que tenía fama de beata, a la que seguramente le gustaría poseer aquella virgen y, acompañado de los demás muchachos, se dirigió a casa de la mujer. Cuando ésta contempló la sucia imagen, sintió pena. Les dio 4 cuartos a los zagales y se dispuso a limpiar el cuadro. Era el mismo, de poca calidad pictórica. Representaba a una virgen bajo los rasgos iconográficos de la soledad. Podría ser una de las muchas copias que se hicieron de la soledad de Gaspar Becerra, la que pintó para el convento de la Victoria. Una vez aseado el lienzo, Isabel Tintero, le puso un tosco marco y lo colgó en la pared de su portal, adornándolo con flores de trapo y, como signo de veneración, con una lamparilla de aceite que se posaba en lo que quería ser una repisa. Cuando la devota mujer, después de un embarazo complicado, salió bien de su trance, lo atribuyó a la imagen que con tanto amor cobijaba en su casa. Vecinas y amigas se pusieron también bajo su protección en situaciones parecidas, con idéntico resultado. La devoción por esta lámina aumentó de tal forma que la devota Isabel se vio en la necesidad de alquilar una habitación y dedicarla a manera de capilla a su culto. Lo hizo con los dineros que el conde de las Torres le dio, agradecido por haber sanado una delicada fractura de su pierna. Los milagros de toda índole siguieron sucediéndose y la fama de milagrosa de esta virgen se extendió rápidamente. Incluso referían sus milagros los pliegos de coplas, algunos dando pelos y señales de los agraciados, como por ejemplo esta que voy a contaros. Dice así: vive en la calle Preciados de San Rafael la Marquesa, número 56, principal de la derecha, la que tenía dos niños, los cuales por nombre llevan Adolfo y Salaber Calvén. Los dos pequeños enfermaron, según cuenta la copla, sin que los médicos lograsen mejorarlos. Los facultativos, pues al parecer, no daban con la clave. Al saberlos desahuciados, la madre implora a la Virgen de la Soledad y a los pocos minutos, así continúa esta copla. Los niños sobre sus camas, ambos sentados, se encuentran. Llamando a los enfermeros, les dicen de esta manera: una mujer ha venido con su toca en la cabeza. Tenía el vestido negro, mas no sabemos quién era. La madre, cuando esto oyó, daba gracias de contenta. Los vistieron y vinieron a cumplir una promesa, y trajeron un retrato que en la capilla se encuentra el 25 de febrero en el año del 50. Preciosa copla que nos habla de una curación espontánea, una curación milagrosa, con esa aparición tan curiosa. La esposa de Carlos IV encomendó también a la Virgen de la Soledad a su hijo el príncipe Fernando, enfermo de escorbuto. Al recobrar este la salud, envió la reina velas a Isabel Tintero. Enterado el pueblo de Madrid, llueve sobre la guardesa el dinero para construir un templo que se levanta frente a la calle de la Solana, y dicen que el día en que se traslada con toda su solemnidad a la Virgen a su nueva casa, una paloma criada en los corrales citados voló rauda hacia la procesión. Se posó sobre el cuadro y fue Blanca Guardiana que acompañó a la imagen durante todo el recorrido. Desde entonces, la Virgen recibe el entrañable nombre de la Virgen de la Paloma. Según la leyenda, la paloma es el vivo retrato de cierta monjita confesa en un convento de Burgos a mediados del siglo XVII, escribe Velasco Zazo, retrato hecho por su padre antes de encerrarse aquella en clausura y con el ropaje que había de vestir, blanca túnica y manto negro al estilo flamenco, las manos cruzadas sobre el pecho y pendiente de ellas un largo rosario. Santa murió la monjita, beatificada más tarde, autorizándose la colocación del cuadro en el convento y de cuya pintura se hicieron luego numerosas copias. La imagen recibe actualmente veneración en el altar mayor de la parroquia de San Pedro el Real, enclavada en la calle de la Paloma. En el lado de la epístola, un cuadro representa el momento en que la descubridora entrega a los chicos el dinero y se hace con la pintura. La tradición que iniciara Isabel Tintero sigue viva. La Virgen de la Paloma recibe la visita de muchas mujeres que antes del parto solicitan un buen alumbramiento y después le ofrecen al hijo poniéndolo bajo su protección. No todos saben que esta Virgen es patrona nacional del Cuerpo de Bomberos. Hubo un tiempo, cuando no tenían carroza propia, que desfilaba, nos lo cuenta García Gutiérrez y Martínez Carbajo en su documentado libro Iglesias de Madrid, por cierto, un libro que recomiendo, en un coche de bomberos, así desfilaba esta Virgen.
adornado con mantones de Manila ricamente decorados con flores y farolas. También se conservan los festejos y procesión que ningún madrileño debe ignorar y que el 15 de agosto convierte las calles de La Paloma, Toledo o Calatrava en una manifestación de pintoresquismo que, lejos de perderse, se ha afianzado con los años. Recientemente se ha abierto delante de la fachada principal la Plaza de la Virgen de La Paloma y la calle de Isabel Tintero. Al templo se accede también desde la calle Toledo, por un pasadizo como en otros tiempos. Imaginaros, ¿verdad? Ese acceso por un pasadizo. Es muy interesante, ¿no? La historia de las advocaciones marianas, la historia de las vírgenes y de cómo los madrileños hemos rendido devoción. Yo solo espero, y desconozco lo que va a ocurrir, pero yo personalmente espero solamente que el templo no haya sufrido grandes desperfectos, así como espero que se solucione todos los perjuicios que ha desencadenado esta explosión. Y como digo, desde luego, mis condolencias a las víctimas y a sus familias. Esta Virgen, este cuadro del siglo XVIII, esperamos que esté también, ya que es un resto artístico y arqueológico pues muy importante, aunque verdaderamente en Madrid tenemos copias de la Virgen de La Paloma en muchas iglesias, porque hay mucho fervor hacia esta imagen. Una imagen que, como bien he contado y como bien han contado Amalia Fernández y Miriam Romero en su libro, pues podría ser la de una monja de clausura, que la hemos convertido en una Virgen de la Soledad y en una advocación mariana. De lo que no hay duda, o no parece que haya demasiadas dudas, yo he estado allí, en ese templo, y he estado en esa zona durante los festejos, cuando se podía festejar. Hoy en día la celebración existiría más en lo litúrgico que en lo folclórico, es decir, que no estaría en las calles. Normalmente, para los que no nos escuchan desde Madrid, se hacen unos puestos de comida, se colocan una feria, o sea, alguna tómbola, alguna caseta, y desde luego lo más importante, creo yo, son los puestos de bocadillos, golosinas, la música, pues el vino, la cerveza, cómo no. Es decir, la celebración pura y dura. Además, ese día, yo recuerdo cuando estuve, lo pasé muy bien. Ese día, pues la iglesia está abierta, incluso hasta muy tarde, para que se pueda contemplar el cuadro, realizar una oración, hay una misa especial. Y además, como cae en verano, pues es una festividad que para los madrileños que se quedan en casa porque no pueden salir de vacaciones o porque no han querido, o en fin, por los motivos que sean, pero para los madrileños que están aquí, que sabemos que Madrid en agosto puede ser terrible, pues es un aliciente. Lo que pasa es que dudo muchísimo que este año se pueda celebrar. Pero para cuando se pueda, ahí tenemos la historia de la Virgen de La Paloma. Bueno, amigos, pues espero que al menos hemos terminado con un poco mejor sabor de boca que lo que hemos empezado este programa. Os deseamos a todos una buena semanita. Os deseamos que estéis bien, que tengáis salud, que es lo más importante. Y que Madrid Misterioso volverá la semana que viene con nuevos temas, explorando nuevos horizontes, hablando de misterio, como ya sabéis que me encanta. Y nada más, por mi parte, como siempre, ha sido todo un placer. Podéis, por cierto, proponer temas que os apetezca que tratemos, o incluso, si en tu casa está ocurriendo o conoces algún lugar en el que ocurran fenómenos extraños, tu casa, tu lugar de trabajo, mándame un correo, infomadridmisterioso@gmail.com. Me despido. Hasta la semana que viene. Un abrazo.